Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética y Día Mundial también de la Personalidad Múltiple.
Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres?
Trastorno de identidad disociativo, también se conoce esto. Es una enfermedad mental que se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades en una sola persona. Y no hay que confundirlo con la esquizofrenia, porque son dos cosas distintas. De hecho, son muy pocos los casos que se conocen, aunque el cine y la literatura siempre han encontrado un filón en esta enfermedad.
Exigimos un periodismo que haga las mismas preguntas a ellas y a ellos.
Pedimos un observatorio de noticias dependiente del Ministerio de Presidencia,
donde se denuncie el periodismo machista.
El 8 de marzo, las comunicadoras paramos.
Bueno, es también el segundo día de una semana en la que, como les contaba ayer, vamos a estar muy volcados en el Día de la Mujer. Ya saben que el próximo viernes es 8 de marzo, una celebración que desde el año pasado ha adquirido una dimensión que pocos imaginaban hace unos años. Bueno, fruto de las movilizaciones que se produjeron aquel día, nació lo que ahora se conoce como Plataforma de Comunicadoras 8M. Lo hizo de la mano de un grupo de periodistas que lucha por gestionar una información digna en la que el machismo no tenga cabida. Hoy vamos a hablar con ellas.
Mi objetivo es muy sencillo, es decir la verdad. Te expulsaré de este lugar con un golpe brutal. Tengo una estrella, en Hollywood la puedes ver. Y tú no tienes ninguna, eso debe joder. Yo soy princesa original y tú una copia de una copia. De porcelana real, no tu cabello que es bazofia. Soy frágil, pero ágil, soy genial. Soy sutil, pon un tweet y dice que soy lo más.
Pues aunque no se lo crean, es Blancanieves rapeando. Las niñas ya no quieren ser princesas, ya lo dijo Sabina, y ahora prefieren salvar a los príncipes. Los cuentos van cambiando y de ello nos va a hablar Belén Almonacid en su reportaje Princesas que cambiaron el cuento.
El cachopo es un plato tradicional asturiano y consiste fundamentalmente en lo que son dos grandes filetes de ternera asturiana y va relleno, empanado y frito.
Bueno, y este no sabemos si tiene mucho cuento o no, porque eso lo tendrá que decidir un juez, pero lo cierto es que sigue en prisión acusado de haber matado a su novia. Es el conocido como Rey del Cachopo, que ayer le escribía una carta manuscrita a Juan Luis Galiacho, director del Cierre Digital y colaborador, como saben, de este programa. A eso de las 11 se va a acercar por aquí Juan Luis a contarnos qué es lo que le pide este presunto asesino. Además, hablaremos con Julio Rodríguez, experto en el mercado inmobiliario, sobre las novedades de los alquileres que entrarán desde mañana en vigor después de que el gobierno las aprobara mediante un decreto ley el pasado viernes. En la sección Los alcaldes también son humanos, hoy nos toca conocer un poco mejor a Pedro Luis Sanz, que es el alcalde de Meco. En la tertulia de mediodía comentaremos la actualidad con Pedro Mansilla, Nieves Ortiz y Euprepio Padula, y el cierre cultural lo pondrán Rubén Pozo y Lichis. Tendremos, como no, también nuestro ratito de oyentes. Y hoy lo que les vamos a pedir es que nos cuenten esas veces en las que alguien les dio el cambiazo con la maleta, con un abrigo, en el trabajo, en el gimnasio, y con qué consecuencias. Luego les contamos por qué.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, funcionando como siempre, a toda velocidad. 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Pueden mandarnos ya sus historias de cambiazos en mensajes escritos o de voz.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
Try. was just to spend a little time alone with me. And I could say I've never bought you flowers. Mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream.
Bueno, pues seguramente ustedes ya saben que mañana entra en vigor el nuevo Real Decreto de Medidas Urgentes sobre el alquiler, aunque falta, eso sí, que el Congreso finalmente lo convalide. Entre las principales novedades se incluye la limitación de la subida del precio y la ampliación, la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Como queremos saber más cosas sobre esta novedad, nos hemos puesto en contacto con Julio Rodríguez, que es vocal del Consejo Superior de Estadística del Instituto Nacional de Estadística y además experto en temas inmobiliarios. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Decíamos que mañana se supone que entra en vigor el nuevo Real Decreto de Medidas Urgentes sobre el alquiler que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, aunque falta, eso sí, la convalidación del Congreso, en el supuesto de que el Congreso lo convalide, que eso todavía está por ver. Hay novedades muy interesantes que nos gustaría comentar con usted. Por ejemplo, la limitación de subida del precio que establece como máximo el incremento del IPC, ¿verdad? ¿Hasta ahora cómo estaba esto?
Bueno, la ley del gobierno socialista del año 1994, cuando era ministro del gremio, era Borrell, porque era Transporte, Comunicación y Obras Públicas, ya establecía que la actualización de los alquileres se efectuaría cada año con el índice de precios de consumo. Sin embargo, en el año 2013, el gobierno del Partido Popular introdujo que, además de reducir a 3 años el plazo máximo de los contratos, que entre arrendador y arrendatario establecerían de mutuo acuerdo un índice con el cual se efectuarían las actualizaciones si era pertinente. Es decir, que de esta forma se ha vuelto básicamente a la ley de arrendamiento urbano del año 94 del anterior gobierno socialista. Y sobre todo lo que sucede es que da mucha más seguridad, porque imagínese usted un arrendatario que llega a un arrendador y le dice, pues vamos a actualizar el alquiler con el índice de bolsa, vamos a actualizarlo con el índice de la cotización del cobre, vamos a actualizarlo con el índice de bolsa de Botswana y Lesoto, por decir algo.
Yeah.
Es decir, era un abuso, era una situación abusiva que yo creo que ha sido un acierto del gobierno volverlo a introducir como estaba en la ley del año 94, cosa que no iba en el Real Decreto Ley 21/2018, que fue el que no fue objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados.
O sea, que a partir de ahora lo máximo que nos pueden subir es lo que se incremente el IPC.
Sí, yo creo que se volverá a la rutina que existía antes, de que se fija, el propietario tiene libertad plena para establecer el precio del alquiler, pero luego en la actualización no puede subir más de lo que haya subido el índice de precios de consumo. Por ejemplo, un contrato de 1.000 euros mensuales, que no es una cosa tan rara en Madrid, pues cada actualización anual se efectuará según lo que haya subido desde el periodo de firma del contrato el índice de precios de consumo.
Bueno, también hay una ampliación de la prórroga obligatoria del contrato de alquiler que varía en función de si el dueño del inmueble es una persona física o una persona jurídica.
Sí, es mayor. Siempre el decreto castiga un tanto a las personas jurídicas, ¿no? Es decir, que siempre deja más, por ejemplo, los 5 años los lleva 7, si se trata de una empresa, 5 si es una persona jurídica. Bueno, y en cuanto a la prórroga tácita, se establece que llegada la fecha de vencimiento del contrato, si no hay comunicación de ninguna parte, se prorrogará el contrato durante 3 años más. Uh-huh. O sea que en este aspecto, con lo cual se dota al inquilino de una mayor estabilidad.
Bueno, también creo que hay una ampliación en el plazo de preaviso. Es decir, tanto si yo que vivo de alquiler quiero abandonar esa vivienda, tengo que avisarlo con un determinado plazo. Y si el dueño de la vivienda en la que yo estoy quiere acabar con ese alquiler, también tendrá que avisarme con un plazo de tiempo más amplio del que existe hasta ahora.
Sí, sí, ahora se amplía 4 meses uh-huh. el plazo con el cual tiene que avisar de que quiere dejar libre la vivienda, lo cual es un aumento respecto de lo que estaba establecido en este momento.
Uh-huh. ¿Eso es obligatorio? Quiere decir,
sí.
Si yo estoy viviendo de alquiler y de pronto me surge, no sé, por cualquier tema, me quiero marchar antes de esos 4 meses, ¿qué es lo que me puede ocurrir?
No, en este caso la cuestión está en que no puede formalmente realizarlo, o sea que ante los tribunales puede defenderse el arrendatario y decir que este señor le quiere echar y que no se han producido el plazo de los 4 meses. Uh-huh. Es decir, esto sería una cuestión a defender ante los tribunales.
Claro, y en el mismo caso estaría el inquilino, que tiene que avisar con un determinado tiempo que va a abandonar el inmueble, me imagino.
Sí, o sea, sí tiene que avisar con 4 meses para los inquilinos y son 2 meses para la propiedad.
Ajá. O sea,
lo que antes era 1 mes para inquilinos y propiedad en el primer decreto, ahora son de 4 meses para los inquilinos y 2 meses para la propiedad.
Hay quien dice, señor Rodríguez, que con estas modificaciones se protege mucho al inquilino y se deja de proteger mucho al propietario.
Bueno, en general, la ley del año 2013 del Partido Popular establecía un régimen muy liberal para el propietario. Y sobre todo el Partido Popular pensaba, porque yo oía los debates aquellos, me acuerdo,
sí,
que eso iba a provocar que un montón de viviendas salieran de alquiler. Mm. Esa circunstancia no se produjo. Lo que ha habido es más demanda de alquiler porque los salarios ahora son bajos, hay mucho contrato a tiempo parcial y la gente no puede acceder a una vivienda mediante un préstamo hipotecario. Entonces, por narices, la gente tiene que alquilar. Bueno, pues entonces se puede decir que hemos llegado a una situación nueva, como usted me plantea la pregunta, de que hemos pasado a un sistema más protector respecto del arrendatario que el que había con la ley del PP del año 2013. Pero bueno, esto tiene una justificación porque también se ha observado, por una parte, que hay muchos desahucios en materia de desahucios por impago de alquileres, sí, mientras que han bajado los desahucios por impago de préstamos hipotecarios, han crecido los desahucios por impago de alquileres, y por otra parte también porque se observa que las subidas de los precios de los alquileres están siendo muy intensas y que de alguna forma pues hay que proteger algo al arrendatario, puesto que la recuperación económica, que es un hecho, el ciclo económico ha mejorado desde después del año 13 hasta ahora, pero sin embargo este crecimiento económico está apoyado sobre todo en unos salarios bajos, contratos a tiempo parcial. Entonces estas personas, estos hogares, tienen serias dificultades de acceder a una vivienda, y entonces pues por lo menos en materia de plazo, por lo menos se le deja ya un poco de más holgura para que alguien consiga un alquiler que sea accesible, pues se le permite que dure más tiempo. Pero lleva usted razón en la pregunta. Esta es una normativa que se hace más protectora del arrendatario que lo que era la normativa del año 2013.
Muy bien, ahora hay que esperar a que el Congreso lo convalide, porque si el Congreso no lo convalida, esto se queda en papel mojado.
Sí, bueno, la otra vez no se convalidó porque Podemos quería sobre todo establecer un control de alquileres. Quería establecer que los alquileres no solamente no subieran, sino que además, sobre todo, que se establecieran dentro de unos topes por barrios. Pero sobre todo lo que había un problema que yo vengo subrayando en el Consejo Superior de Estadística. España tiene muy escasos datos sobre alquileres. Solamente tenemos los censos de población y vivienda, que cada 10 años nos dicen que hay un 13 o 14% de viviendas de alquiler, y hay unas encuestas anuales, la encuesta de continua de hogares y la encuesta de condiciones de vida, en la cual a los hogares se les pregunta en qué forma de vivienda viven. Entonces, de ahí lo que sale es que en España solamente hay un 18% de vivienda de alquiler, no un 22% como dice en la exposición de motivos del Real Decreto este y el anterior. La diferencia entre el 22 y el 18 es que hay un 4% de viviendas cedidas en uso, que entonces el gobierno se las suma a las que hay en alquiler. Es decir, que tenemos una proporción bastante reducida de alquiler. Y entonces, pues está claro que el Podemos quería la otra vez un sistema de controles que era prácticamente imposible. ¿Cómo de la noche a la mañana se iba a introducir una estadística de precios de alquileres que no existe? Era más que necesario que se hiciera. Es una carencia fuerte que tiene España, que no tiene apenas datos sobre alquiler. Pero en este momento el gobierno da un paso en lo que dice, bueno, se elaborará un índice de precios de alquileres a partir de todos los datos disponibles y que se podrá establecer para pueblos, barrios de los pueblos, provincias y comunidades autónomas. Es decir, que el gobierno, con la elaboración de este índice, anticipa lo que podría llegar a ser un control de alquileres en el caso de que persistiera esta tendencia al alza tan fuerte que existe con los alquileres. Y entonces parece que Podemos ha cedido, una vez que se ha introducido el compromiso del gobierno de realizar este índice de alquileres, parece que Podemos ya por lo menos ha cedido y no se opondrá en el momento de la convalidación del decreto en la Diputación Permanente del Congreso.
Claro, es que vivimos un momento muy muy especial, señor Rodríguez. Hoy aparece ya en el BOE la disolución de las Cortes. ¿Qué ocurre con los contratos de alquiler que se firmen desde ahora hasta que el Congreso convalide o no este Real Decreto?
Mientras que no aparezca en el BOE, no, de momento lo importante es la aparición en el BOE. Es decir, que, por ejemplo, si el BOE hoy ha publicado el Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley entra en vigor a partir de mañana. Entonces, a partir de mañana está en vigor otra vez este contrato de 5 años con actualización con el IPC, que es lo más importante del Real Decreto. Pero si otra vez de nuevo no lo convalidase, pues otra vez volveríamos al régimen del año 2013. Pero una vez que entre en vigor el decreto, que suele ser decir siempre que entra en vigor el mismo día o el día siguiente de su publicación, ahora lo que se aplicaría es este Real Decreto, incluso aunque todavía no se haya realizado la convalidación del decreto en la Diputación Permanente de las Cortes.
Bueno, pues esto es importante que lo sepan, sobre todo las personas que están a punto de firmar un contrato de alquiler. A partir de mañana y hasta que el Congreso hable, entra en vigor este Real Decreto Ley. Y luego dependerá de si el Congreso lo convalida o no, pero bueno, eso ya pertenece al futuro. Julio Rodríguez, vocal del Consejo Superior de Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y experto en temas inmobiliarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
Con todos les encantando, con todos.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas.
Bueno, desde ayer les vengo anunciando que en Buenos Días Madrid vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir el próximo 8 de marzo y además pretendemos hacer un guiño cada día a ese Día de la Mujer que algunos han apellidado de mujer trabajadora, como si las mujeres, como si no hubiese mujeres que no trabajan dentro o fuera del hogar. En este caso nos vamos a fijar, nos vamos a mirar un poco al ombligo y nos vamos a fijar un poco en mujeres que ejercen nuestra profesión, mujeres comunicadoras, mujeres periodistas, que han creado una plataforma Comunicadoras 8M. Tienen un objetivo muy claro. Ellas luchan por un periodismo digno y no sé si feminista o antimachista. Se lo vamos a preguntar a Marian Álvarez, que es integrante de esta plataforma. Marian, compañera, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Martín, gracias por invitarme, buenos días. Pues no...
¿Es feminista o es antimachista?
Pues es que las dos cosas son lo mismo, lo que desde luego no va en contra de los hombres en absoluto. Uh-huh. Nos referimos ya, digamos, a las bases del feminismo. Es feminista porque sí que hay desigualdades que hay que corregir. Y esas desigualdades es muy importante que a través de los medios de comunicación se vayan corrigiendo. Cosas tan sencillas como lo que no se nombra, lo que no sale en televisión, lo que no se cuenta en la radio, no existe porque no se entera nadie, pues poniendo el foco en esa máxima es lo que nosotras queremos, que los medios de comunicación tengan una visión feminista y en contra del machismo. Pero eso nunca significa en contra de los hombres, absoluto.
Es en contra de los hombres machistas y de las mujeres machistas, que también las hay,
aunque sorprendentes. Uh-huh. Sí.
Bueno, yo ya he explicado antes un poquito que el germen de todo esto está en el 8 de marzo del año pasado, sí, que marcó un antes y un después y le dio un significado, digamos, nuevo o más potente todavía a la celebración del Día de la Mujer. Pero ¿cómo nace esta plataforma?
Esta plataforma nace por un grupo de compañeras. La promotora fue Ana Requena del diario.es, porque ella lleva ya 5 años, ha hecho ahora, sacando adelante un blog muy especial, Micromachismos. Entonces, bueno, pues como que tomaba conciencia de cuál era la cuestión, de la falta de sentido crítico de los medios de comunicación a la hora de elaborar cada información y de no ponerle una visión desde una perspectiva de género. Eso ocurre en muchísimas profesiones, pero que la nuestra, que es tan importante, es tan vital, es la columna vertebral,
tan visible sobre todo, ¿no?
No lo hiciera, era increíble. Entonces ella, bueno, pues se puso en contacto con una serie de personas que estaban un poquito en esa misma línea. Y bueno, fue una llamada mediante mail, quedamos un germen de 50 en un bar cercano a la Gran Vía de Madrid y de ahí, claro, las inmensas formas de comunicación que tenemos ahora a través de un simple móvil consiguió que llegaran a ser 8.000 personas, las que mujeres periodistas de todo el país y que son españolas y que están fuera, porque también pues compañeras de Bruselas...
Hay que decir que nacéis con vocación de ser una plataforma internacional.
Eso es. La cuestión es que el movimiento era muy amplio y una vez pasó el 8M del año pasado nos reunimos en una asamblea y de ahí salieron determinados grupos de trabajo. Uno de ellos era el grupo Lobby. Bueno, pero como la palabra lobby asusta un poquito, sí, aunque se haga acción de tal cosa, decidimos llamarnos Comunicadoras 8M. primero, hombre, pues suavizaba la acción, aunque desde un punto de vista de la nomenclatura, pero sí que es cierto que se trataba de englobar también a las compañeras técnicos, a todo tipo de compañeras que trabajan en los medios de comunicación, aunque no sean periodistas. Un realizador puede enfocar determinada zona del cuerpo de una mujer, ¿cierto?, en una retransmisión deportiva, y eso pues no es muy feminista, no es una perspectiva de género. Las realizadoras también estaban en esto, por poner un ejemplo. Y la vocación internacional es porque hay muchas compañeras, bueno, pues corresponsales de los medios de comunicación o que están trabajando precisamente en labores de lobby, muchísimas, por ejemplo, en Bruselas. Tenemos uno de los grupos que forman Comunicadoras 8M, son las compañeras de Plumas Moradas, que son compañeras de cualquier sitio de España, pero que viven y trabajan allí en Bruselas.
Bueno, habéis hecho público un manifiesto por un periodismo digno y feminista y por representaciones paritarias en los medios de comunicación. Sí. Claro, si miramos los medios de comunicación, en estos momentos hay muchísimas mujeres. Fíjate, en este programa somos mayoritariamente mujeres. Hay dos hombres y seis mujeres. O sea, fíjate tú. Supongo que os referís sobre todo a los altos cargos. Porque si empezamos a mirar, por ejemplo, periódicos, directoras de periódicos, no solamente en España, en todo el mundo, se pueden contar casi con los dedos de la mano. Directores de grandes medios de comunicación, exactamente lo mismo, ¿no? Supongo que os enfocáis más por ahí que por lo que es la base de trabajadoras, que cada vez somos más mujeres dentro del mundo de la comunicación y del periodismo.
Y desde la universidad estudiamos muchísimo más periodismo y labores de comunicación en general, hasta incluso cámaras que pesan, pues no pasa nada, las llevan perfectamente las compañeras gráficas. Sí, el problema, ahí vamos a poner el foco, se llama techo de cristal, y también el problema que tenemos a la hora de conciliar la vida laboral y la personal, que la carga que llevamos las mujeres en lo que se refiere a nuestra vida privada es mayor todavía. Entonces, no llegamos a los puestos directivos, no estamos igualitariamente representadas en columnas de opinión, en materia de opinión, y es porque, en efecto, llegan ellos y se quedan y no nos dejan pasar. Ese techo de cristal es, bueno, es más que nada un suelo pegajoso que tenemos los pies ahí pegados. Ese es un problema, pero sigue habiendo un problema en nuestros trabajos, Eli. Al final siempre se pone una reunión de redacción, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Y al final pues somos nosotras las que a lo mejor llevamos a los niños al colegio, tenemos que ir a recogerles o al médico y demás. Eso sigue estando en el ADN de cómo nos organizamos socialmente.
Pero fíjate, no solamente los consejos en las reuniones de redacción, es que vamos a ruedas de prensa, por ejemplo, de políticos.
Sí.
Pueden ser a cualquier hora. Es que hemos visto ruedas de prensa o reuniones de políticos que acaban a las milimonas y hay que cubrir esa información.
Claro.
Son las 8 de la tarde, las 9 de la noche. En fin, ahí no hay. Lo que no sé es ahí cómo está la interacción. Es decir, si las personas a las que vamos a cubrir la información son conscientes también de esto. Porque ya no es cuestión de nuestro gremio. Es cuestión, por ejemplo, si hablamos de periodismo político, de los políticos, que no terminan de conciliar tampoco.
Es que, claro, el machismo está impregnado. El patriarcado ya lo tiene organizado desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre? Que eso hay que cambiarlo en los medios de comunicación y hay que cambiarlo de una manera transversal. Es decir, cuantas más mujeres haya políticas o más mujeres haya en los equipos de ministeriales, de los partidos y demás, a lo mejor, o hombres concienciados, sí que eso puede ir cambiando. También ha cambiado mucho. Bueno, pues cada vez más los hombres se implican en el hogar y en la crianza de los hijos. Ellos también deberían ir pensando en querer irse antes de una reunión de redacción, por lo mismo que nos querríamos ir nosotras, y montar una rueda de prensa, pues hombre, a las 4 de la tarde. Es que esas cosas tienen que ir cambiando poco a poco. Impregnar de una visión de género no significa solo a favor nuestro, es a favor de todos y todas.
Bueno, hay algunas batallas que a mí de entrada me parece que tenemos perdidas. Hay algunas que hemos ganado, ¿eh? Por ejemplo, los famosos anuncios de contactos que aparecían en todos los periódicos y que era una cosa habitual,
sí,
gracias a Dios, han desaparecido. Pero si enfocamos nuestra mirada hacia el mundo de la publicidad, por ejemplo, la mujer sigue siendo tratada como un objeto muchísimas veces para vender las cosas más inauditas que hay, ¿no?
Es uno de los puntos de nuestro manifiesto, el tratar a la mujer con esa dignidad que desde luego se olvida. Mercantilizar el cuerpo de las mujeres se hace con cosas, digamos, más graves, como es el tema de la prostitución, los vientres de alquiler, que está ahora un poco en boca de muchos. Pero es que llevan mercantilizando nuestro cuerpo toda la vida a través de una imagen que nos cosifica. Y eso también hay que desterrarlo de los medios de comunicación. No vamos a vender ningún producto mejor porque salga al cuerpo de una mujer. Y si lo estamos haciendo, eso hay que dejar de hacerlo. Debemos dejar de ser cosas en la mente de todos, principalmente, y de todas. Y ahí somos muy responsables los medios de comunicación y la publicidad. Nosotras en Comunicadoras 8M el efecto lobby lo comenzamos por donde hay que comenzar ahora este tipo de cosas, desde luego por las redes sociales. En Twitter tenemos, bueno, pues 3.700 seguidores ya, pero lo importante es que nos han comenzado a seguir los medios de comunicación y nos dan respuesta cuando nos quejamos. Y nos quejamos de titulares que a mí me gustaría leerte alguno para que veas en qué ha consistido nuestro trabajo. Por ejemplo, tengo por aquí: 5 mujeres dan una paliza a un joven que agredió a una de ellas en un bar. Bueno, pues el titular correcto sería: un joven agrede a una mujer en un bar y 5 mujeres la defienden.
Sí.
Es cambiar el foco. Y eso es muy importante, tanto en la imagen por la que me preguntabas como con las palabras. Por ejemplo, agresión doméstica. Pues una mujer ingresada en Leganés es víctima de una violenta agresión doméstica. No, este término invisibiliza lo que es una agresión machista. Llamar las cosas por su nombre es muy importante, deberíamos tenerlo en cuenta. Las mujeres no mueren, no desfallecen por ciencia infusa, las matan, las asesinan.
Fíjate que yo llevo muchísimo tiempo defendiendo y además diciéndolo. Siempre cuando hay un asesinato no podemos hablar de violencia de género. Hay que hablar de asesinato de género.
Asesinato de género.
Pues no hay manera, seguimos hablando de violencia. La violencia es otra cosa, gravísima, pero el asesinato es un paso muy grande hacia adelante. Es no que... podemos seguir ya hablando de violencia de género cuando hablamos de mujeres asesinadas, ¿no?
Si es que hay casos que, porque no tienen ninguna gracia, pero harían gracia. Este titular que tengo aquí: la mujer fallecida en Reus tenía 17 años y murió decapitada. A ver, nadie muere decapitada.
Nadie fallece decapitado.
Sí, pero exactamente.
Está claro. Es un crimen, ¿no?
Realmente,
es
desde un punto de vista de la sintaxis, me tenía que apuntado. Está bien, pero semánticamente
no
lo decimos
bien,
de manera diferente. Tengo infinidad de casos. Pero otra de las actividades como grupo lobby es incidir, y incidimos en un momento muy especial en el que conseguimos que se hablara de la totalidad de las víctimas de violencia de género desde que se tienen los registros oficiales, es decir, ahora mismo son 984, porque teníamos una mala costumbre en los medios de comunicación de poner el contador a cero todos los eneros. Es más, se minimizaba todavía más porque se ponía el contador a cero cada mes. Pues en este mes ya van 2 mujeres muertas asesinadas por violencia de género. Bueno, pues son 982 y son más, por ejemplo, de las que a lo largo de toda su historia, de las personas que mató la banda terrorista ETA, que fueron 857. Eso da la medida de por qué hemos llegado a llamarlo terrorismo machista, porque está en el imaginario de muchísimos hombres que no entienden otra manera de convivir con las mujeres.
Yo siempre digo, fíjate, si la noticia fuese que en los últimos años han muerto 984 futbolistas, por ejemplo, asesinados, o 984 jueces, o 984 políticos, sería un auténtico escándalo. Son 984 mujeres y lo tenemos más o menos medio asumidos.
Claro.
Marian, en la plataforma ¿aceptamos pulpo como animal de compañía? Quiero decir, ¿pueden contribuir hombres también?
Bueno, en principio, esta vez la lucha es nuestra. Nos encanta que estén a nuestro lado. De hecho, ahora mismo la plataforma está creciendo cara al 8M, pero básicamente durante todo el año hemos estado trabajando unas 40 mujeres. No trabajamos solas. Yo tengo un marido y dos hijos, que no veas todo lo que han notado que no he estado en casa. Y así todas las compañeras. O sea, las feministas, comunicadoras feministas, la mayoría tenemos una vida personal de pareja
estupenda. Exacto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí están apoyándonos, pero digamos que ya es hora de que nos visibilicen, seamos visibilizadas. Está genial que un compañero, un jefe, un redactor jefe, un director esté ahí apoyando, por supuesto, pero esta lucha es nuestra y esta organización es nuestra. Nos levantamos nosotras y nos hemos sentado a trabajar nosotras y ahí vamos a seguir. Pero desde luego esperamos que nos ayuden, por supuesto.
Bueno, cualquiera que quiera echarle un vistazo al manifiesto, ¿dónde lo puede encontrar?
Lo tenemos en nuestra cuenta de Twitter, es un tweet fijado, es donde más sencillo. Ahí desde luego pues está alojado en un link de Google, pero a través de Twitter, que se llama Comunicadoras 8M, el tuit fijado, ahí tienen el manifiesto. Y lo pueden firmar todas las mujeres comunicadoras que quieran. Incluso las que no lo sean, pero que sientan que esta puede ser una lucha, que les apetezca ver titulares dignos, titulares feministas, titulares que pongan el foco en el agresor y no en la víctima, titulares que realmente llamen a las cosas por su nombre. Bueno, titulares, decimos vídeos, contenidos en general.
Programas de televisión, madre mía. Así es. Que hay unos cuantos.
Pues nos tienen ahí. Comunicadoras 8M es un trabajo, ya te digo, continuo, pero que ahora, cara al 8M, desde luego hemos vuelto a abrir un chat como el año pasado, amplísimo, en el que todas las compañeras de todo el país se están juntando con nosotras para volver a organizar a nivel interterritorial pues todos los actos del próximo 8M. Y el próximo 8M, concretamente en Madrid, también en nuestro Twitter estamos colgando los diferentes puntos a lo largo y ancho del país donde va a haber concentraciones, pero la lectura del manifiesto se va a realizar en el caso de Madrid, por ejemplo, en la explanada del Reina Sofía a la 1:00 p.m.
Una de la tarde, pues lo apuntamos rápidamente. Pues si el pasado 8M significó un antes y un después, yo creo que la conciencia colectiva de todo el país, ojalá este 8M sea también un antes y un después en nuestra profesión, Marian. Ojalá sea así. Ya saben, si quieren ustedes seguir, leer detenidamente este manifiesto y apoyarlo, entran ustedes en Twitter, Comunicadoras 8M, ahí lo tienen. Si no, buscan en Google, Comunicadoras 8M, y ahí aparece esta plataforma. Marian Álvarez, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí, muchas gracias.
Asesinatos de género.
Sí, sí, hay que llamarlos así.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos Dávila.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:48, nos liamos y luego nos despistamos. Bueno, que sepan ustedes que ha llegado el momento, y ustedes lo habrán sabido rápidamente por la sintonía, de conocer a fondo a un alcalde. No se preocupen ustedes porque llegarán las noticias, pero luego continuaremos también con él. Los alcaldes también son humanos. Esto hemos, decidido llamar a esta sección así, ustedes lo saben. Y nuestra intención es conocer a fondo a la persona que está detrás del cargo de alcalde. En esta ocasión, Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Le toca el turno a quien está en estos momentos ejerciendo la función de alcalde de Meco.
Bueno, pues hasta allí nos vamos, hasta Meco. Está a 35 kilómetros de Madrid capital, forma parte de la campiña de Henares, plagada de cereales, y de la subcomarca llamada Alcarria de Alcalá, con cerros que se avistan desde el pueblo. Limita con Camarma de Esteruelas, con Valdeavero, con Villanueva de la Torre, con Azuqueca de Henares, con Alcalá, de la que les separan tan solo 10 kilómetros. Tiene 15.000 habitantes. El territorio lo recorre la Cañada Real Galiana. Cuenta con arroyos, con lagunas, con humedales, donde abundan la butarda, la perdiz, el milano, el buitre negro, objeto de interés de muchos ornitólogos y de naturalistas que van a la zona. Cerca de liebres, de perdices, de conejos, de ovejas, de cabras y de caballos, ganadería en auge, se encuentra el polígono industrial de la R2 y el campo de golf de Lencín. Tal vez fuese inicialmente un poblado celtíbero, Micón, o tal vez tiene origen árabe. Hasta 1579 no se tienen datos documentales sobre Meco. Y además de presumir de casonas y ermitas, Eli, hay varias curiosidades en torno al pueblo. Una es que popularmente se dice que es el más alejado del mar.
Vaya.
Y otra habla de una bula. La bula de Meco. Hay una locución coloquial que dice: no le valdrá la bula de Meco. ¿Qué querrá decir?
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pedro Luis Sanz, que es provisionalmente, el cargo de alcalde siempre es provisional, alcalde de Meco. Pedro Luis, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es esto de la bula de Meco?
Bueno, pues la bula, que teníamos una bula papal que nos concedieron porque era uno de los pueblos, o el pueblo más alejado del mar, y como consecuencia de esa bula, bueno, pues teníamos el derecho de comer carne en Semana Santa, que no se podía de otra forma. Y con respecto a lo que decía Nieves, bueno, pues que tendremos ahí un arco, que si pasabas tu cuerpo por debajo de ese arco, si eras capaz de pasar tu cuerpo por debajo de ese arco, pues los pecados que tenías se te perdonaban. Y entonces aquellos que cometían pecados tan, tan importantes que ni tan siquiera la bula de Meco eran capaz de perdonarlos.
Bueno, ¿cuántas veces has pasado por debajo del arco?
Ninguna. No porque no tenga pecados, sino simplemente es que es difícil pasar, es muy estrecho.
Bueno, 16 años siendo alcalde de Meco, decía yo, el cargo de alcalde siempre es provisional. Tiene un principio y tiene un fin, pero 16 años son años, ¿eh?
Sí, bueno, cada 4 años, lo bueno que tiene esto de la política en nuestro sistema democrático español es que hay cada 4 años hay un examen. Uh-huh. Y entonces son los vecinos los que deciden si has hecho bien, si has estudiado, si has hecho bien los deberes durante esos 4 años, y te vuelven a dar la confianza.
Bueno, pues hay examen dentro de nada.
Efectivamente, el 26 de mayo, si no pasa nada, pues habrá otro examen de cara a las municipales.
Uh-huh. Bueno, cuando llegue el día en que Pedro Luis Sanz deje de ser alcalde, va a ser muy difícil. difícil acostumbrarse a ser un ciudadano de a pie, ¿eh?
Bueno, ¿sabes qué pasa, Eli? Que cuando estás en un municipio tan pequeño, muchas veces el cargo de alcalde prácticamente se te olvida porque estás haciendo una vida normal continuamente con tus amigos, con tus vecinos, sales con los niños al parque y demás. Y bueno, es un trabajo más que es una profesión durante un tiempo. Entonces, ¿va a ser difícil? Yo creo que no, porque toda mi vida he vivido en Meco, mi padre es de Meco, mi abuelo, mis bisabuelos, todo lo que conocemos ha sido siempre Meco y mi familia sigue viviendo allí. Y igual que empecé a ser alcalde con 30 años, pues espero que cuando deje de serlo, pues siga viviendo allí y sin ningún problema sea un ciudadano más.
Por cierto, ¿cuál es el gentilicio de Meco?
Mequeros, mequeros y mequera.
O sea, que eres mequero de varias generaciones, además.
Por la parte de padre, sí. Mi madre es de Cuenca, de la provincia de Cuenca.
¿Cuántos habitantes tiene Meco ahora?
Pues rondamos los 15.000, estamos en 14.900.
Pues no está mal, ¿eh?
Sí, ya Meco está empezando a ser un pueblo mediano.
Bueno, habrá crecido mucho desde que corrías por sus calles siendo un chavalín.
Pues sí. De hecho, yo me acuerdo que éramos unos 1.500, 2.000. Luego hubo una gran promoción que pasamos a 3.000 y pico y luego, bueno, pues sí, ha seguido creciendo. Nosotros vivimos al rebufo de la capitalidad, que es Alcalá de Henares. Estamos solamente a 8 kilómetros y además, bueno, pues muy cerquita de Madrid, con comunicaciones como la R2, Renfe y la A2. Y entonces, bueno, pues eso hace que tengamos una presión demográfica en cuanto que hay mucha gente que quiere vivir en nuestro municipio.
¿Cuántos amigos de aquellos que iban contigo al colegio sigues conservando?
Pues 8 o 10. De hecho, hoy tenemos un evento importante que es que se clasificará el Real Madrid y habrá que ir a verlo. Quedamos.
No me río por nada, río porque me hace gracia esa fe, combustible hoy, para de los madridistas, ¿no?
Sobre todo después de lo que venimos el fin de semana o la semana pasada, ¿no? Entonces, hoy quedaremos 5 o 6 amigos de toda la vida.
Bueno, aparte del fútbol, ¿qué otras cosas te interesan que no tengan que ver con la política?
Bueno, muchísimas. A mí me gusta muchísimo viajar. Mi mujer es inglesa, yo he vivido en diferentes países y es una de las cosas que más intentamos hacer en nuestra vida. Además, bueno, teniendo una mujer inglesa o británica, como ella dice, pues tenemos que ir allí bastante a menudo. Y luego todo el tema de la lectura y el deporte es lo que más me apasiona. Leo bastante, porque depende con quién te compares. Y luego el deporte, sí, es algo que me gusta mucho. Siempre he hecho mucho deporte en mi municipio y ahora que soy algo más mayor, pues he cambiado los deportes, pero sí, corro y salgo en bicicleta.
Bueno, me imagino que Casa de los Sanz, aparte de hablar de política municipal y de política nacional, se hablará mucho del Brexit últimamente.
Sí, además estamos preocupados porque no sabemos qué va a ocurrir. Mi mujer tiene allí propiedades. De hecho, no sabemos cómo va a quedar para el tema del viajar, para ir y volver. Y entonces, bueno, pues sí, estamos preocupados.
Bueno, 16 años siendo alcalde, son muchos años. Ya nos decías, entré en la alcaldía con 30 años. ¿Qué hacías antes?
Yo era consultor de gestión. Pero estuve estudiando hasta muy tarde, estuve estudiando hasta los 26 años, diferentes cursos y luego programas de posgrado. Y luego fui concejal de Hacienda durante 2 años con un alcalde que falleció, además falleció en un pleno municipal. Y yo me salí del ayuntamiento, estuve estudiando en Estados Unidos con una beca y luego cuando volví o cuando estaba allí me llamaron para que me volviera a presentar y me vine y lo dejé el máster y para presentarme.
Pedro Luis, hay mucha gente que utiliza la política para ir avanzando, es decir, para ir subiendo escalafones dentro del propio partido o dentro de distintas instituciones. ¿Es tu caso? Quiero decir, ¿después de ser alcalde te gustaría ser diputado, diputado regional, diputado nacional? Sí.
No, a mí hay mucha gente que por mi formación, por mi juventud y porque ya llevo bastantes años, ¿no? Y además es un rumor que ocurre siempre, que voy a ir a la Comunidad de Madrid, que me voy a ir a otro sitio, ¿no? Y yo es que estoy muy contento en Meco. También es cierto, te digo una cosa, las cosas no ocurren si uno no las busca.
Yeah.
Es decir, es muy difícil si tú no te postulas, si tú no quieres ir, si tú no quieres, si no lo pides. Entonces yo estoy muy contento en Meco y he seguido avanzando en mi posición porque creo que es a consolidar el proyecto para Meco y es en lo que estoy contento. A día de hoy, desde luego que no me planteo nada más. De hecho, si me planteara, porque mi formación es económica y de empresarial, y entonces a mí me gustaría volver a la vida real del mundo de la empresa, e incluso de una forma internacional, que es también la formación que he recibido.
A la vida real, esto me encanta. La política no es vida real.
Bueno, tiene una parte de vida real y tiene otra parte de...
Es un mundo
de,
paralelo,
sí,
casi,
tiene una,
¿no?
Tiene una parte de teatro, tiene una parte de ese teatro que hacemos los políticos a veces, desgraciadamente, y que nos toca y que tienes que hacerlo, porque si no lo haces tú, pues te obligan las circunstancias y los otros grupos políticos. Pero sí que es cierto que, afortunadamente para todos los vecinos y para todos los ciudadanos, hay una vida que es la real, que está ahí, y que muchas veces los políticos no estamos muy conectados con ella.
Yo siempre digo que los alcaldes sois los políticos menos políticos de todos, porque tenéis que tener los pies en la tierra, porque más allá de ideologías, lo que hay que resolver es el día a día, es decir, los problemas. Un alcantarillado que no funciona bien no es ni de derecha, ni de izquierda, ni del PP, ni de Podemos, ni del PSOE, ni de Ciudadanos. Es una alcantarilla que no funciona, ¿no?
Efectivamente. Yo lo pongo en otros términos. Yo creo que los políticos, los alcaldes, somos egoístas, porque por nuestro propio bien tienes que hacer las cosas de una forma como bien, si no, no puedes salir de tu casa. Y entonces, como tienes que ir con los niños al parque, como tienes que ir al Mercadona de tu municipio, como tienes que ir a dar una vuelta con tu pareja, como no tienes escolta, no tienes dónde esconderte. Entonces, por tu propio bien, haz las cosas como tienen que hacerse, porque si no, y yo conozco compañeros que han sido alcaldes y se han tenido que ir de su pueblo. Y eso es porque las cosas no se han hecho bien. Entonces, ya te digo, por nuestro propio interés personal y familiar, tenemos que hacer las cosas bien.
Seguramente habrá cosas que hacías antes y que no has podido hacer durante tu tiempo de alcalde.
Sí, muchas.
¿Como por ejemplo?
Pues tener mucho más cuidado con la ropa que llevo o cosas que hago en público. Yo soy muy cariñoso y pues a lo mejor pues algunas veces tienes ganas de darle un beso a tu mujer y tienes que
cantarse con ojo, ¿no? Ahí está el alcalde.
Sí, o estás en
montando el numerito.
Efectivamente, o estás comiendo, o estás tomando algo en una y te ponen alitas y no sabes bien
cómo cogerlas.
Cómo cogerlas porque
la famosa burguesa de cuatro pisos que no te cabe en la boca.
Y no sé por qué hay mucha gente mirando, unos por unas cosas, otros por otra, y entonces sí que hay cosas de esas que te tienes que un poco controlar.
¿Quién te compra la ropa?
Yo principalmente, pero soy muy... De hecho, ayer mi mujer me obligó porque... sí, porque hicimos la presentación de candidatos el domingo y me regañó muchísimo que no tenía nada decente, y entonces hemos cogido un día la semana que viene para ir a comprar.
Bueno, van a llegar las noticias, porque llega a las 11 de la mañana y nos achuchan nuestros compañeros informativos. ¿Las escuchamos juntas?
Perfecto.
¿Y después seguimos esta conversación?
Por supuesto.
Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días Madrid y seguimos charlando con Pedro Luis Sanz, que casualmente lleva 16 años siendo el alcalde de Meco.